Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de tarjetas de crédito BCI y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, martes 14 de enero ya. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú?
Una mañana veraniega tradicional, ¿no?
Sí, normal.
Ayer hubo 32 grados de máxima en Santiago.
Pero yo sentí mucho calor, no sé si era yo.
Bueno, 32 es una cifra
importante. Sí, pero sentía como si fueran 35.
Como ya. Si fueran muchos más.
Muchos más. Sí, pero se viene al alza.
Y al parecer las temperaturas, eso te iba a decir, se van a mantener bastante altas aquí en Santiago y en otras ciudades del país. Empecemos a revisar el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Santiago hay 13,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 32 durante esta jornada. Se espera que esté totalmente despejado. Ya para mañana la máxima llega hasta los 33 y el jueves hasta los 34. Y así al parecer nos vamos a mantener durante esta semana aquí, por lo menos en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 13 grados a esta hora, amanecen con bastante nubosidad, algo de neblina también. Va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde con una máxima que va a alcanzar los 22 grados de temperatura. No se despeja en la costa. Bastante nubosidad durante toda esta semana. No se ve que vaya a despejar en Viña del Mar y Valparaíso, una mala noticia para los veraneantes.
Sí, para los que están veraneando, mala.
Mal. En Concepción, 13 grados de temperatura, máxima de 22, amanecen con neblina, va a ir variando.
También
a despejado.
Está feo en Concepción.
También está bastante feo y así por lo menos se va a mantener durante esta jornada. Ya mañana empieza a despejar en Concepción. La máxima es de 22 grados para hoy. Y por último, en Puerto Montt, precipitaciones, lluvia, 12 grados de temperatura hasta ahora. La máxima va a llegar hasta los 15 y de a poco va a ir disminuyendo la intensidad de las precipitaciones en Puerto Montt y ya mañana solo se pronostica nubosidad parcial.
Bueno, no está muy bueno el tiempo entonces para los veraneantes a lo largo del país, excepto aquí en Santiago, donde los invitamos a vivir en este horno.
Si quieren calor, vénganse a Santiago.
Exactamente, aquí es donde realmente se está produciendo el verano caliente. Vamos y comencemos de inmediato el programa con los titulares.
El gobierno valoró la aprobación en el Senado de la ley antisaqueos y antibarricadas, enfatizando que es una señal positiva. Por su parte, algunos senadores de oposición cuestionaron el avance de la iniciativa, asegurando que puede prestarse para la criminalización de la protesta social. Un 38% de las personas que fueron formalizadas en causas en que el gobierno invocó la ley de seguridad del Estado en el marco de la crisis social se encuentra en prisión preventiva. De esta forma, los 45 formalizados por parte de la Fiscalía, solo 17 se mantienen con la medida cautelar. El DEMRE informará el viernes 17 de enero quiénes podrán rendir la segunda PSU a fin de mes. En ese grupo estarán quienes no pudieron dar la prueba de lenguaje, matemáticas y ciencias y quienes la dieron en situaciones ambientales desfavorables, los que podrían repetir entonces este proceso. El Ministerio de Justicia le pidió la renuncia al director del Servicio Médico Legal, Jorge Rubio, como director subrogante del servicio, según informaron desde la cartera, que hará el actual subdirector, el doctor Gabriel Zamora. En Noticias del Mundo, el gobierno interino de Bolivia repudió el llamado de Evo Morales a la violencia en contra del pueblo y lo acusó de sedición y terrorismo. La Cancillería señaló mediante un comunicado que las declaraciones del exmandatario sobre la creación de milicias armadas son una clara amenaza al orden público, tanto para Bolivia como para Argentina. Y expertos canadienses van a tener acceso a las cajas negras del avión derribado en Teherán. Irán reconoció el sábado haber abatido por error el Boeing 737-800 de esta aerolínea ucraniana, en la que viajaban 176 personas, de las cuales 57 eran de Canadá. 7 de la mañana con 4 minutos.
Muy bien, vamos a comenzar a revisar las principales noticias. Bueno, sobre todo comentar que ayer finalmente se aprobó en el Senado la ley antisaqueos. Eso sí, con los votos divididos de la oposición, que ha sido como el elemento más destacado por la prensa en esta mañana. Pero básicamente esta ley antisaqueo, que es una iniciativa que busca modificar el Código Penal para establecer como delito la alteración de la paz pública, ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados para continuar con su tercer trámite. Pese a que este proyecto surgió de un acuerdo entre la DC y Renovación Nacional, sufrió modificaciones durante su tramitación y pese a que se aprobó en la Cámara Baja. Después estos cambios pasaron al Senado y finalmente terminó el sector por dividirse en la votación de la mayoría de los artículos. ¿Cómo queda la cosa entonces? A ver, el proyecto que más tuvo consenso fue el de saqueos, ¿ya? El ítem saqueos. Se establece y se mantuvieron las penas que aprobó la Cámara de Diputados, que podrían ir entre los 541 días a los 5 años de presidio, pero se estableció que estos delitos tienen que ocurrir en una situación de calamidad o alteración del orden público para que sea considerado saqueo, ¿ya? Se incorporó una sanción de entre 61 días a 540 días a quienes sin estar autorizados interrumpan completamente o parcialmente la circulación de personas o vehículos en la vía pública, lo que se conoce como el baila pasa, lo que se como emparejó con la poner barricadas, o sea, que te paren para hacerte un baila pasa es lo mismo o equivale en términos legales a lo mismo que poner una barricada,
claro,
en la
porque
calle.
Impide la libre circulación al
final. Exactamente. También interponer vehículos, por ejemplo, si te atraviesan un camión, que fue lo que pasó, recordemos, con la protesta del No Más Tag.
En Kennedy.
Aunque ahí se aplicó la ley de seguridad del Estado también.
Así es.
También todo ello van a tener penas en su grado mínimo, lo que implica que en realidad no van a pasar ningún día efectivo de prisión.
Bueno, la votación de ayer, como tú decías, quedó bastante manifiesto esta división en la centro izquierda respecto del proyecto. Por ejemplo, en los articulados que tipificaban las sanciones en contra de las barricadas, el lanzamiento de objetos y el impedimento a la libre circulación, se aprobó con 24 votos a favor y 14 en contra, con votos del oficialismo y algunos de oposición, como los legisladores del PPD, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana, Felipe Arboe, los de Jorge Pizarro y Carolina Goitz, y el PS José Miguel Insulza. Mientras que en el numeral sobre el robo en situación de calamidad ocurrió la misma situación, este se aprobó con 20 votos a favor y 9 en contra, pero aquí, por ejemplo, la senadora de la DC, Yasna Proboste, y el independiente Pedro Araya, que habían rechazado el artículo anterior, se sumaron a la mayoría. Sin embargo, en específico, el artículo que tipifica el saqueo contó, como tú decías anteriormente, con un amplio respaldo opositor, esto debido a que el PS entregó su apoyo en bloque, lo que permitió entonces que este numeral se aprobó con 25 votos a favor y 5 en contra de algunos independientes, y también el que ya había dicho que iba a votar en contra del articulado en detalle, Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática y la senadora Proboste de la DC. Así quedó entonces esta votación, que finalmente el Senado la aprueba y ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Así es. Bueno, pero lo importante es resumir que ahora, por ejemplo, lanzar un objeto a vehículos o personas en la vía pública, cosas cortantes, punzantes, que pueden causar la muerte, producir lesiones corporales, es un delito más grave y se va a castigar con hasta 3 años de cárcel. El robo con calamidad, el saqueo, hasta 5 años de cárcel. Ah, perdón, robo en calamidad pública, 5 años de cárcel, y saqueo también 5 años de cárcel. Y los otros, como barricadas o impedir la libre circulación de las personas, va a tener un presidio menor en su grado mínimo, 540 días de cárcel. Lo que para algunos no es tan fuerte, no, como se pretendía.
61, 540, y todo va a variar.
Porque todos esos tres, en el fondo, si tú no tienes antecedente, sales libre. O sea, no tienes ninguna posibilidad de una medida cautelar restrictiva de tu libertad ni nada.
Claro. Oye, también destacar brevemente lo de la Ley de Seguridad del Estado, que trae hoy día la tercera en relación a este tema. Dicen que 38% de los imputados están privados de libertad, personas que han sido entonces, se les ha imputado la Ley de Seguridad del Estado para que tengan penas mayores, y entre algunos de los casos se puede ver, por ejemplo, quemas de metro, otras cosas que se hicieron, por ejemplo, una quema en la Iglesia de los Lagos, ataques con bombas Molotov, parte de las querellas que ha hecho el gobierno con esta Ley de Seguridad del Estado, que busca aumentar las penas de estas personas, sobre todo después del 18 de octubre.
O sea, solo 45 personas a las cuales se le ha invocado la Ley de Seguridad del Estado están detenidas, o sea, están con privación de libertad de alguna manera. ya sea prisión preventivo o...
Son 45 casos. 17 están con prisión preventiva.
Ah, eso eran. 45 casos que se le aplicó la ley de seguridad,
sí,
del Estado.
45 casos.
Y 17 están en todo el país solamente con prisión preventiva. Me pareció que los números son bajos.
Sí.
Y sobre todo que llama la atención que las cifras más altas no están en la región metropolitana, donde se cometieron la vasta mayoría de los delitos. Lo que también te habla de que no está funcionando también la parte de la persecución penal de aquello. 7:10 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Ah, se me olvidó mencionar una cosita, y es que también parlamentarios de la oposición presentaron un proyecto para garantizar el derecho a reunión. No lo vamos a detallar ahora porque vamos a estar conversando un ratito más con el senador Jaime Quintana, presidente del Senado, quien es uno de los impulsores de este proyecto, que le ganó el quien vive al gobierno, básicamente, y vamos a preguntarle más detalles de aquello. Vamos a una noticia internacional que ha llamado y concitado mucho la atención, porque se filtró un escrito, o más bien una obra que está coescrita con el cardenal ultraconservador Robert Sarra, del ex papa, del papa emérito Benedicto XVI, y que fueron publicados el domingo por el diario francés Le Figaro. Lo que dice este texto es básicamente que el papa Benedicto XVI se opone a la posibilidad de que el papa actual, Francisco, acepte a hombres casados como sacerdotes, o sea, que se elimine en algunas opciones el voto del celibato. El texto se decía que era urgente y necesario que todos los obispos, sacerdotes y laicos recuperen una mirada de fe en la Iglesia y en el celibato sacerdotal que protege su ministerio. Este texto, que se titula Desde lo profundo de nuestros corazones, tiene 175 páginas y será publicado el 20 de febrero por una editorial católica. Esto se entendió básicamente en el mundo de los expertos en el Vaticanólogo, como el hecho de que el Papa emérito le estaba enmendando la plana, o estaba contradiciendo al actual Papa Francisco, que estaba sopesando la posibilidad de aceptar a hombres casados como sacerdotes. El Papa había hablado que para él no era tan importante esto, sobre todo en lugares donde hay dificultad de encontrar sacerdotes, por tanto se estaba evaluando esa posibilidad. Pero esta frase de Benedicto XVI genera aquí todo un conflicto entre toda la ala conservadora de la Iglesia, que sabemos que se opone a las visiones más liberales que tiene el actual Papa Francisco, y rompe de alguna manera la promesa de no ingerir en los asuntos de la Iglesia que había hecho Benedicto XVI cuando se retira como sumo pontífice.
Claro, en el año 2013. Uh-huh. La injerencia de Benedicto XVI, en opinión, por ejemplo, de Associated Press, es extraordinaria, dado que él prometió al retirarse en 2013 permanecer oculto al mundo y obedecer a este nuevo papa, que es Francisco. Y en ese sentido, el diario español ABC asegura que el libro no solo ha pillado por sorpresa al Vaticano, sino que resulta muy desconcertante, porque desde hace más de 6 meses Benedicto XVI no está en condiciones de escribir y apenas habla, dicen en este medio español, como han constatado también personas que lo visitan en el Vaticano. Según lo que dicen, casi 7 años después, Benedicto XVI incumple su promesa y se posiciona públicamente en el bando de la oposición ultraconservadora, presionando a Bergoglio para que no permita la ordenación de curas casados tal y como aprobó el reciente sínodo de la Amazonía, apunta el portal Religión Digital. Son parte de las reacciones que se están dando respecto de, comillas, esta injerencia que hace Benedicto XVI a la lideración que lleva el Papa Francisco en el Vaticano.
Claro, tuvo que salir el portavoz entonces del Vaticano a aclarar la posición del actual Papa, que básicamente decía que el Papa Francisco cree que el celibato es un don para la Iglesia y que no está de acuerdo con que se permita el celibato como opción solamente en algunas posibilidades, en lugares más remotas, como por ejemplo las islas del Pacífico, cuando hay una necesidad pastoral, aclaró el vocero del Vaticano citando al Papa para que quede claro esto. Pero esto sin duda que siembra una incertidumbre y una preocupación por aquellos que están involucrados en estas materias. ¿Por qué? El hecho de que Benedicto XVI se retirara, se empezó a ver como la posibilidad de que todos los papas no murieran, sino que se fueran retirando a edades prudentes para poder dejar la conducción de la iglesia a sacerdotes más jóvenes, a obispos más jóvenes o cardenales más jóvenes. Y incluso no se descartaba que el propio Papa Francisco también se retirara, no esperara la muerte, digamos, claro, y se retirara y haciendo lo mismo que hizo Benedicto XVI. Esto generaría que hubiera un cuerpo de papas retirados, eméritos, en silencio. Pero claro,
pero no si, tan en silencio al
pero
parecer.
Si se rompe esto ya 7 años después de que lo prometió el propio Benedicto XVI, y con lo viejo que está él y con las dificultades que tiene, como describen aquí los medios internacionales, entonces se hace poco probable entonces que se acepte el retiro de los sumos pontífices como una posibilidad de salir del cargo antes de la muerte.
Claro, porque van a tener opiniones que a lo mejor van a discrepar del actual Papa.
Efectivamente. Se suponía que eso no iba a ocurrir, pero ya ocurrió, pues. 7:16.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos.
Les contamos que el IPSA cerró a la baja en un 0,75%, el Dow Jones cerró al alza en un 0,29%. Indicadores destacados, el dólar observado sigue al alza, está en 777,66 pesos. El euro cerró al alza también en 866,28 pesos. El cobre se ubicó en 2,80 dólares la libra y la UF el día de hoy está en 28,322 pesos. Y destacar un tema que trae la prensa económica que tiene que ver con la guerra comercial que sigue dando señales de mejora. Recordemos que mañana se firma la fase 1 del acuerdo entre Estados Unidos y China. Una señal ya de la mejor relación es que Estados Unidos le quitó el título de manipulador de divisas a China. Son detalles que se van dando previo a esta firma del acuerdo fase 1 que van a suscribir entre Estados Unidos y China de respecto a la guerra comercial que han llevado adelante ya durante el último año.
Muy bien, 7:17, estamos escuchando Foo Fighters, Learn to Fly. ¿Ah?
Estamos muy rockeros.
Estamos muy rockeros hoy día de la mañana, estamos con toda la energía aquí en Duna en Punto. 51 años está cumpliendo hoy Dave Gold. En el 2012, el integrante de Nirvana y fundador de Foo Fighters, fue considerado como el tercer baterista más millonario del mundo, solo detrás de Ringo Starr y Phil Collins, con una fortuna estimada en 260 millones de dólares. ¿Qué te parece?
Estupendo. Por él.
Oye, a propósito de fortunas, ayer salió la nominación de las películas al Oscar.
Sí, lo vi.
11 nominaciones para The Joker.
A mí no me gustó tanto la película, debo ser.
La fui a ver anoche, porque dije yo tengo que verla antes que sean los Oscars.
¿A ti te gustó?
Me gustó mucho. Gran película.
La encontré tan deprimente.
Muy deprimente, muy, muy dura. Si están deprimidos, no vayan
no la
a verla.
Vean.
Porque no. La verdad es que ayer, que era mi primer día de vuelta al trabajo después de las vacaciones, no era el momento para ir a ver The Joker.
Tuviste pesadilla.
No, terrible, me costó. Es una película durísima, pero está muy bien hecha, con unas actuaciones realmente importantes. Bueno, no en vano, obtuvo 11 nominaciones, es la gran favorita para llevarse todas las estatuillas de esta ceremonia que se va a hacer el 9 de febrero, si no recuerdo mal.
Sé que después, no estoy segura.
O 19, pero sé que es con 9, sí. No sé si el 29 de febrero no puede ser.
No.
No existe.
Espérame, te lo voy a ver al tiro.
Bueno, muy interesante las nominadas a los Oscar y recomiendo que vayan a ver casi todas las películas. Hay dos que se pueden ver por Netflix.
El 9 de febrero tenía razón.
9 de febrero.
A las 10 de la noche.
Por Netflix se pueden ver dos, así que eso lo hace aún más fácil. Y en cartelera todavía está The Joker. Por Netflix se puede ver El Irlandés, gran película
y
también.
Junten tiempo.
Junten tiempo, son más de 3 horas. Pero es una película fantástica.
Yo me quedo dormida a las 2 horas.
Y la otra es La Historia de un Matrimonio, que también la vi y que también la recomiendo, aunque yo considero que es menor. Ahora, la gran, gran favorita, y parece que va a haber una sorpresaza, que parece que es una gran película, yo no la he visto.
¿Cuál?
Es Parásitos,
la
coreana. Que no es la primera, es la vez número 12 de la historia de los Oscars que una película que no habla una palabra en inglés, porque tú sabes que para postular al Oscar de mejor película, la estatuilla, digamos, formal, tiene que ser en inglés la película. Bueno, 12 veces se ha hecho una excepción y en este caso la coreana va al cupo de la mejor película sin ser en inglés. y dicen que probablemente no gane en esa categoría, pero sí de todas maneras va a ganar en la sección de mejor película extranjera.
Bueno, ahora que empiezan algunos las vacaciones, aprovechan de juntar películas para ver, sobre todo en la
noche. Yo no sé si se pueden ver en otro formato porque están recién estrenadas este año.
Sí se puede.
Así que llamamos a las distribuidoras nacionales a ponerlas de nuevo en cartelera.
Así es.
Para los que estamos en Santiago
para los
trabajando.
Que quieren, claro.
Y podemos aprovechar de ir a ver buen cine, porque la verdad es que las nominadas son excelentes películas, todas. Yo estoy muy impresionada por la calidad. Hay años que no se interesa ver ninguna, pero claro, este año están todas buenas. 1917, esa ahí está en cartelera. Una película sobre la Primera Guerra Mundial también muy buena, de Sam Mendes,
tantas
el director
cosas que ver.
Británico. Bueno, nos vamos a la pausa con los consejos de BCI. Este 16 y 17 de enero, BCI te invita a Conecta, feria gratuita donde encontrarás más de 100 stands de emprendimiento con tecnología e innovación, charlas y apoyo de profesionales para emprendedores. Regístrate en www.emprendetumente.org. Y solo 4 países tienen un data center con la más alta certificación, y en Chile es de Entel. El data center de la ciudad de Los Valles es Tier 4 Gold en operación sustentable. Gracias a su excelente diseño, construcción y operación, es el más confiable del continente. Conoce más en entel.cl/corporaciones. Vamos a la pausa y regresamos.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto no cae, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
20 mil pesos. No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Comparte lo que quieres, escucha lo que te perdiste, descubre lo que no pudiste ver. Desde cualquier dispositivo entra a duna.cl, la plataforma digital de Duna.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 y ya están aquí en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy, que son, como tenemos estrella invitada, a un retornado.
Un retornado, efectivamente.
El arrepentido es el reino de los cielos. Dice. Francisco Artaza, periodista de La Tercera, que nos acompaña en esta mañana. Él era nuestro infiltrado y ahora está cubriendo el turno verano.
Exactamente, solo por hoy en todo caso.
¿Solo
así
por
que,
hoy?
Pero vamos a hablar hoy día de Chile-Argentina, los esfuerzos de las cancillerías por tomar el control
de la relación bilateral. Pensé que había algún partido pendiente, pero no.
No, el fútbol está medio suspendido todavía, hasta febrero por lo menos tenemos poco fútbol.
Encuentro deportivo. Y también está hoy día nuestro compañero Juan Pablo Iglesias. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Juan Pablo? Pensé que íbamos a hablar del tú que eres experto vaticanólogo, pero no.
¿Cómo estás, Mónica?
Sí. Vamos a hablar de otra realeza, parece.
Claro, podíamos hablar del estado interesante eso también, pero íbamos a hablar de la realeza británica.
De lo que pasó ayer con la reina.
De la cumbre de ayer, digamos, que fue más cubierta que todo el tema del Brexit por los medios británicos. Así que hay mucho interés en lo que pueda pasar ahí.
Oye, y pasó bastante más suave de lo que se pensaba que iba a ser ese encontrón.
Sí.
Como que
sí.
Fue de repente como que...
Sí, ahora hay varias...
Queríamos más sangre.
Claro, ahora hay varias señales en el comunicado de la reina que los medios británicos han analizado hoy día.
Digamos. Ah, ya. Perfecto. Bueno, pero partamos con las relaciones más cercanas, que son las con nuestro país vecino, con Argentina.
Y que es una relación además sumamente intensa. Argentina es por lejos una de nuestras embajadas más importantes.
Y me da que con el gobierno que está en Argentina ahora va a tener más intensidad todavía.
Va a ser más complejo.
Sí.
Porque obviamente una de las grandes digamos, características que tuvo el primer periodo, durante el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, fue que hubo una interlocución directa, y teléfono, digamos, abierto, entre los dos palacios de gobierno, dada la amistad de muchos años personal entre los presidentes Sebastián Piñera y el exmandatario Mauricio Macri. Esto incluso lo hizo que se sobrepasara en lo que fue el trabajo de Cancillería, y tuvo un punto que fue en cierta medida positivo, porque logró superar algunos errores garrafales, como fueron las dos nominaciones iniciales en las designaciones de embajadores. O sea, es mejor dejar en el olvido, digamos, lo que fue el fallido nombramiento del hermano del presidente, Pablo Piñera, y luego la renuncia anticipadísima, digamos, de quien fue el reemplazante de esa nominación, el abogado, digamos, Sergio Urrejola, que alcanzó a durar solo unos meses. Esto se subsanó simplemente porque había teléfono y línea directa entre los dos mandatarios. Obviamente esa situación ya no existe más. Con la llegada el 10 de diciembre pasado a la Casa Rosada de Alberto Fernández como mandatario argentino, y de Cristina Fernández, digamos, el retorno del kirchnerismo, obviamente la relación se enfría un poco. Un poco porque durante el gobierno de Sebastián Piñera I con Cristina Fernández la situación no fue mala, pero obviamente hay miradas, y sobre todo en la situación regional, que son bastante diferentes. El tema de Venezuela va a ser un punto en que nos va a separar mucho, digamos. Piñera ya obviamente no es el líder regional que en algún momento intentó ser, pero el grupo de Lima, en el cual Chile está inserto, no tiene nada que ver con la posición que adoptó Alberto Fernández respecto del tema de Venezuela. Él está haciendo una mirada mucho más de tercera vía, y eso tiene un gesto que ya se graficó. Lo usual en los mandatarios chilenos y argentinos es que incluso aún antes de asumir, cuando son presidente electo, su primera visita es al país vecino, digamos. Y en este caso, Alberto Fernández no ha dado ninguna señal de querer venir a Chile, y por el contrario, su primera visita ya tuvo un norte claro: México. Y él está estableciendo un vínculo y una relación de confianza y cercanía al presidente mexicano Manuel López Obrador. Y por lo tanto allí va a haber un intento, digamos, de establecer una suerte como de contrapeso a la posición que ha adoptado el grupo de Lima respecto de Venezuela y en otros temas regionales. Ahora, ese enfriamiento que va a haber de las dos en los dos países debido a esta distancia de los presidentes es lo que quieren subsanar, digamos, las dos cancillerías, y es por eso que le han puesto tanto acelerador a la salida de los dos nuevos embajadores. Este viernes está llegando a Buenos Aires, digamos, el ex ministro del Trabajo y ex diputado de RN, Nicolás Monkever, y por lo tanto se esperaba, y lamentablemente no va a poder ser así, que también esté en Santiago en esas mismas fechas el nuevo embajador, el ex canciller Rafael Bielsa. Esto porque, a diferencia de Chile, Argentina tiene un paso que es distinto en los nombramientos. Ellos tienen que ser ratificados por una comisión del Senado. Es mucho más similar al caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el cual el presidente designa con su departamento de Estado un embajador, pero el Senado tiene que darle la rúbrica. Por lo tanto, eso va a retrasar su llegada hasta marzo. Pero la velocidad con que se está yendo Monkever da cuenta, a todas luces, de este esfuerzo que está haciendo de Cancillería por poder institucionalizar y encauzar desde los Ministerios de Relaciones Exteriores esta relación con Argentina. Una relación que te decía que es sumamente importante. Tenemos 5.400 kilómetros de frontera, claro, conjunta, si consideramos también Tierra del Fuego. Es una locura. Y Argentina tiene la mayor colonia chilena residente en el extranjero, pero por lejos, más de 439.000 chilenos están radicados en Argentina. La suma de todo el resto de los grandes países donde hay chilenos, Estados Unidos, Canadá, Suecia, España, no logran siquiera llegar a la cifra que tenemos en Argentina. Por lo tanto, te habla eso de un montón de complejidades que son necesarias tener siempre, digamos, una diplomacia muy activa. Y a eso se suma también todos los problemas que tenemos de atraso en infraestructura y conectividad, que a todas luces, seamos francos, durante los últimos dos gobiernos y en el primer año de Sebastián Piñera quedaron prácticamente paralizados. Hay enormes proyectos, estamos hablando del proyecto de Aguas Negras, del túnel que uniría, digamos, la región de Coquimbo con la de San Juan, el paso de Las Leñas, que une Mendoza, la zona sur de Mendoza con la región de O'Higgins, un proyecto ferroviario que uniría entre los Andes y Mendoza por el paso de los Libertadores. Todos esos son sueños. Hasta ahora no hay ningún avance real. Por lo tanto, ahí hay un trabajo sumamente interesante para poder primero conciliar que podemos y que hay interés realmente de hacer. Entendiendo también que Argentina viene en una crisis económica de hace mucho tiempo y Chile está pasando también una muy mala situación económica. Por lo tanto, hay que saber priorizar muy bien dónde se van a poner los esfuerzos para que empiece a avanzar. Eso es lo que las cancillerías quieren ahora volver a hacer directamente en los ministerios, sacar un poco los palacios de gobierno y evitar otros factores que están asustando. Por ejemplo, la interferencia de terceros actores. La relación de Marco Enrique Ominami es un fantasma que anda rondando en Cancillería hace tiempo. ¿Por qué? Porque él es amigo personal del presidente Alberto Fernández. Y de hecho, en el Grupo Puebla, que fue un grupo que formó Marco Enrique Ominami, participó activamente el presidente Alberto Fernández, sigue siendo parte de él y fue parte incluso de la trama de relaciones internacionales que usó Fernández como durante su campaña como presidente, como candidato presidencial. Por lo tanto, el que no se transforme en una suerte de vocero o de voz disonante respecto de la Cancillería Argentina es un tema que se ha conversado ya entre los cancilleres. Esto a raíz de que el propio Marco Enrique Ominami sacó un tuit criticando, digamos, el gobierno chileno hubiese manifestado su sorpresa ante una declaración bastante, en realidad, poco esperada de parte de Alberto Fernández, que apenas pocos días después de asumir en su primera entrevista televisiva, él un poco atochado, digamos, respecto de las preguntas sobre Venezuela que le hacía un periodista argentino, él dice, bueno, pero si yo me reuní con los organismos de derechos humanos venezolanos a pocos días de que se hubiese detenido 800 personas, en Chile van 2.500 detenidos por Sebastián Piñera y nadie dice nada, ¿por qué nadie habla de Chile? Y entonces, esa situación generó una molestia enorme en el gobierno chileno, en el Palacio de la Moneda, pero la Cancillería que hizo optar rápidamente por una salida media vaticana, una jugada de llamar directamente los cancilleres para poder aplacar un poco la situación, en la cual Chile no habló de molestia, de enojo, de nada, simplemente de sorpresa, que generaba un poco de incomodidad. Y ahí se hizo un compromiso entre los dos cancilleres, Teodoro Rivera y Felipe Solá, que es un exgobernador peronista, pero que no pertenece al núcleo duro de los kirchnerismos. Al contrario, estuvo casi una década bastante distanciado de ellos. Él es mucho más aliado de Alberto Fernández en esta idea de reunificar al peronismo que de el kirchnerismo más puro. Está muy lejos del mundo de los pingüinos o de la cámpora. Por lo tanto, el canciller Teodoro Rivera considera que ahí puede tener un gran aliado. Felipe Solá es un hombre directo, muy franco, y que tiene fama, por lo menos en Argentina, de que es un hombre que cumple su palabra. Y por lo tanto, allí es donde está apostando Chile, que la conversación y la relación sea directamente entre cancilleres y entre embajadores. Volver a institucionalizar y sacar a los palacios presidenciales de esta tónica.
Muy buen comentario. Muchas gracias, Pancho. Y muy interesante, y evidentemente que hace sentido, ¿no?, todo ese panorama. A propósito de relaciones institucionales, ¿en qué quedó esta relación institucional en el Reino Unido y toda esta teleserie que podría parecer bastante frívola, pero que la verdad que tiene hartos elementos políticos interesantes
y
también
tiene componente de Estado, digamos? Hay que recordar que la reina es la jefa de Estado,
es la jefa de Estado.
Y tiene que cuidar a a la institución que representa, digamos. Y ella había hablado ya el mensaje de Navidad, que esperaba que este año fuera un poquito más tranquilo después del año anterior.
La verdad es que hablamos de esto, hicimos una evaluación de lo malo que había sido el año para la Casa Real Británica.
Horribles, segundo.
Y empezó peor.
Empezó peor porque ya, bueno, venían los problemas con Harry que habíamos comentado y los distanciamientos con su hermano, la decisión de no pasar Navidad con la del resto de la familia en Sandringham, en Reino Unido. Y a eso se sumó lo del miércoles pasado, este sorpresivo anuncio de Harry y de los duques de Sussex de que querían independizarse económicamente y retirarse, digamos, de las actividades de la familia real. Un comunicado sorpresivo porque sorprendió incluso a la reina y al príncipe Carlos. La reina, dice en algunos medios, se enteró literalmente por la prensa, digamos, de la decisión, y no tenía antecedentes. Parece que Harry había conversado previamente algo con su padre en diciembre pasado, pero todavía está, parecía una cosa muy preliminar, pero sin embargo el comunicado del miércoles, que coincidió con la presentación de un nuevo sitio web de los duques de Sussex, muy elaborado, donde ellos explican su decisión, mostraba que era un tema que venían preparando desde largo tiempo, pero pese a ello, la familia y su familia no estaban enteradas. Por lo tanto, eso generó mucha molestia y mucha tensión dentro de la familia real y motivó esta cumbre de ayer, donde se busca definir cuál va a ser esa nueva relación que mantenga Harry con la familia real. Este hecho es bastante inédito, incluso algunos han sacado a relucir o han recordado lo que pasó con Eduardo VIII, digamos, recordemos que abdicó al trono para casarse con Wallis Simpson y fue después...
Otra norteamericana que se introdujo en la Casa Real.
Exactamente, los paralelos empezaron a surgir en eso.
Está todo muy parecido. No se casen con una norteamericana, tiene que poner la reina como una regla, ¿no?
Norteamericanas no. El tema es complejo ahí. Y además, después de eso, Eduardo VIII fue virtualmente tratado como un paria, digamos, en la familia real. Por lo tanto, esa imagen surgió en estos días, pero no es solo una cosa simbólica lo que ha habido aquí y emocional, digamos, la situación en que va a quedar Harry o eventualmente podría quedar, sino también, como tú decías, un tema práctico. En el fondo, ¿cuál es la situación institucional en que va a quedar el príncipe Harry y su esposa? ¿Por qué? Porque él es parte de los miembros senior de la familia real, y los miembros senior de la familia real no pueden trabajar ni pueden tener actividades comerciales. Eso está establecido por norma y en eso incluye toda la línea directa de sucesión y los hijos, los descendientes directos de la reina. O sea, aquí está incluido Harry, William
y no porque sean flojos, sino por el hecho de que podrían utilizar su cargo para enriquecerse ilegalmente.
Exacto.
No y sé general... si ilegalmente o utilizar su
lobby
monetizar su exacto. título nobiliario.
En el fondo son dos problemas principales, además muchos otros, pero los dos principales son aprovecharse de su condición de miembro de la familia real para sacar beneficio económico, y el otro es que ese proceso establezca o genere conflictos de interés, digamos, que puedan poner en riesgo la integridad o el estatus de la familia real.
Y sobre todo porque la reina tiene como jefa de Estado la obligación y la misión, y por supuesto toda su familia, de proteger los intereses británicos, no importando los intereses políticos o partidistas o de visiones más individuales que alguien pueda tener.
O sea, exacto. Y por eso el tema que tú decías muy bien, esto no es solamente que ¿por qué no dejan a Harry que se independice económicamente? No. Hay una responsabilidad institucional que hay que cuidar. Hay que recordar que en el caso de su tío, digamos, el hijo menor de la reina Isabel, Eduardo, tuvo un problema similar a comienzo hace unos 20 años, fines de la década del 90, comienzo del 2000, porque su esposa trabajaba en relaciones públicas y él tenía una productora, digamos, pero eso empezó a generar conflicto y se estableció a partir de ahí esta norma, digamos, y que en el fondo, si ellos querían establecer algún tipo de actividad comercial, tenían que consultar con el jefe de la Casa Real, digamos, Lord Chamberlain. Por lo tanto, ese es un problema. ¿Cómo va a superar esta limitación que establece la norma? para poder llevar a cabo actividades comerciales y trabajar, digamos. Por lo tanto, hoy día, en las condiciones que hay, no se puede. Por lo tanto, ese era un punto que había que solucionar y es lo que en parte se discutió en la reunión de ayer con la reina, Carlos, el príncipe Guillermo y Harry. La reina estableció que se iba a iniciar un periodo de transición donde el príncipe Harry o el duque de Sussex va a mantener actividades ciertas actividades, digamos, y va a vivir entre Reino Unido y Canadá, pero va a ser un proceso de transición, por lo tanto se piensa que finalmente va a dejar completamente sus actividades vinculadas a la familia real, pero todavía no está claro cuánto va a durar este periodo de transición y cómo lentamente va a ir dejando de percibirlos, que es la otra parte, los fondos públicos que recibe como miembro de estos miembros senior de la familia real, que en el fondo recibe un 5% del total de los fondos que aprueba el Parlamento para la reina. Por lo tanto, ese era ese otro tema que hay que solucionar. Yo les decía que en el comunicado de la reina, además, hubo varias señales que fueron interpretadas. Una de ellas fue claramente que mostró cierta molestia al poner que habría preferido que
mantuvieran dentro.
Bueno, esa era una
pero
señal.
Igual fue pero comprensiva.
Fue bastante comprensiva en el sentido de que aceptaba que y entendía este deseo de Harry y su esposa. Pero lo segundo, que es más llamativo, es que en ninguna parte del comunicado ellos fueron identificados como duques de Sussex. Simplemente se refirieron como los Sussex o como Harry y Meghan.
Sí.
Por lo tanto, también hubo mucha interpretación de que en qué condiciones va a quedar. ¿Por qué se eliminó el término duque? Por lo tanto, ahí también hay otro elemento que hay que ver en qué condiciones va a quedar su estado dentro de la familia real.
Que muchos dicen que si se va a retirar de la familia real y de la pega que incluye la familia real, que es la lata de ser miembro de una familia real, tenés la vía pagada, pero la verdad es que es una lata ser miembro de una familia. O sea, claramente a Meghan no le gustaba las actividades que le obligaban.
Ella misma lo reconoció.
Ella misma dijo, a mí no me gusta dedicarme a las cosas que me pide la reina que yo haga. O sea, me gusta hacer otras cosas, quiero tener mi libertad, que es fundamentalmente a lo que renuncia un miembro de una familia real, no tienen libertad ni gusto propio. Y pero claro, dicen, entonces renuncia a los títulos, devuelva la plata al matrimonio. Y es bien ellos van a, dicen, no, vamos a ser económicamente independientes, pero en verdad solo ellos reciben del 100% de plata que reciben, solo un 5% tiene que ver con el presupuesto que se le otorga a la monarquía y el 95% de la fortuna personal de la familia real.
Del papá.
Entonces, le van a seguir pasando la mesa.
Que son 95% va a recibir de ahí, del Ducado de Cornwall, y sobre eso no hay ninguna referencia en su comunicado, por lo tanto, aparentemente a eso no va a renunciar.
Se entiende que esa plata es de ellos,
es fortuna familiar.
Fortuna familiar, que siempre lo comentamos, a diferencia de la monarquía española, no tiene dinero propio. Todo se le quitó durante la época de la República y por tanto hasta el uso del Palacio Maribén para vacacionar se lo tiene que pedir al Estado español, o sea, todo es del Estado y le prestan al rey unas determinadas instalaciones para que pueda vivir y pueda veranear. Pero el día de mañana le podrían quitar perfectamente esa posibilidad, digamos. Claro. Cosa diferente a la reina, que ella es dueña de las cosas que
tiene. Sandingham, por ejemplo, el palacio donde se residencia que se realizó ayer, el encuentro es de la reina, digamos, propiedad de la reina. Además, Harry tiene fortuna personal heredada de su madre, que son, se calcula en $30 millones su fortuna personal, digamos. Por lo tanto, ese es un recurso aparte, digamos. Pero sí va a seguir recibiendo este dinero de Cornwall. Ahora, para ir cerrando, donde sí hay algunos que están muy contentos en Canadá.
Sí.
Porque se supone que ahí van a establecer residencia. Algunos incluso irónicamente han planteado o con cierto humor que tienen que ser declarados reyes de Canadá. Otros, y hay un 60% que está a favor de eso según un sondeo, plantean que sea el gobernador, el representante de la reina en Canadá. Hay que recordar que la reina es la jefa de Estado en Canadá. Reina es, por lo tanto, él y hay un gobernador a cargo y representante de la reina, que en el fondo Harry sea ese gobernador. Y junto con ello, el dueño de la mayor cadena de cafés de Canadá le ofreció café gratis si se iba a vivir a Canadá, así que por lo menos eso café. Oye, va a tener.
Por lo menos no se va a vivir a Estados Unidos, sino que se va a vivir a Canadá. Es más cómodo para la corona que se vaya a vivir a un país
de la Commonwealth
que es parte de la Commonwealth y no a cualquier otro país mucho más republicano que lo que es Canadá mismo.
Hay claridad.
Curioso, se supo que la Meghan firmó justo un contrato con Disney, number one. Porque en el fondo, claro, es muy fácil ganar dinero cuando tú eres miembro de la corona. Y lo otro...
Y era el rol de princesa en alguna película Disney.
Claro. Exactamente. Y lo otro que se terminó de negar, la mala relación que había entre los hermanos, que también era algo, un tema que preocupaba.
Bueno, que era un tema que ayer sacaron un comunicado ellos dos diciendo que todo esto era, no era
porque
así,
mal
pero...
que mal,
pero...
el hermano va a ser el rey. Entonces, ojo que no te podéis pelear con el rey.
Exacto, porque una de las razones que ayer surgió entre las versiones de por qué se habían peleado, se habían distanciado, era porque... estaba muy molesto con la actitud dominante que tenía Guillermo, era una versión sí. que sacó el Times y que ellos mismos después desmintieron, pero el tema de esa tensión que hubo entre William y Harry y entre William y Meghan está ahí, digamos, ahí. Sí. ahí
donde ahora, de todas maneras, podrán renunciar a sus ingresos estatales, pero estoy segura que la seguridad, por ejemplo, del que es sexto en la línea de sucesión, sí. la tiene que pagar
bueno,
el gobierno británico.
Exacto, y sobre eso están trabajando y van a, hay reuniones ahora, porque además hay que ver...
Bueno, van a definir en el fondo.
Justin Trudeau ofreció seguridad canadiense, pero evidentemente hay una seguridad instalada, bueno, establecida.
Ya, nos extendimos más de la cuenta con este tema, sabroso, entretenido, para una mañana de verano aquí en Dura en Punto. Gracias, queridos infiltrados, Juan Pablo Iglesias y Pancho Artaza, por acompañarnos esta mañana. Que estén bien, buena jornada. Nos vamos a la pausa con los consejos de Mazda, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. El All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con la entrevista de hoy.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Great opportunities for you.
Imagina tu empresa, las empresas de tu grupo y todas las necesidades operativas y financieras gestionadas de manera online. Descubre 360 Connect de Wholesale and Investment Banking, una plataforma simple, ágil e intuitiva que resuelve las necesidades operativas y financieras de tu empresa ahorrando tiempo en tu gestión bancaria. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 y ya estamos al contacto telefónico con el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Senador, quería partir preguntándole por este proyecto de ley que en el fondo ustedes le ganan el Quien Vive al gobierno, que había anunciado que quería regular el derecho de reunión. Primero, ¿por qué se adelantan y qué características tiene lo presentado por ustedes ayer, que es bastante breve, en comparación con lo que podría haber presentado el gobierno?
Pues nosotros desconocemos lo que finalmente va a anunciar el gobierno, pero el claro. gobierno lo anunció para algunos meses más, es sí. lo que señaló el ministro de Justicia en la RAIN.
Sí.
Nosotros tomamos la decisión luego de conocer el informe final del Instituto de Derechos Humanos, quienes uh-huh. recomiendan y establecen allí que un tema tan importante como este, porque finalmente consagra un derecho elemental, que es el derecho a reunirse previamente, de manera pacífica, sin permiso, pero que además también empuja otro derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, que también es un derecho muy importante, el derecho a la asociación, digamos, libre, con determinadas personas, con quien uno decida, con quien tenga pues mayor afinidad. Uh-huh. Y además porque nos interesa cumplir con estándares en materia de derechos humanos, y por eso que un aspecto tan importante en la vida de las personas no debe estar establecido solo remitido a un decreto, como ocurre hoy en día.
Claro. Lo que pasa es que la subsecretaria de Derechos Humanos, a ver, primero lo anuncia, como usted dice muy bien, en una entrevista al ministro de Justicia. Y la subsecretaria de Derechos Humanos ayer mismo explicó que el gobierno lo que quería hacer era una etapa prelegislativa, donde se quería que se recogieran diversas opiniones y observaciones de académicos y representantes de todos los sectores políticos antes de entregar esta propuesta del gobierno para regular el derecho de reunión. Pero ustedes rápidamente ingresaron un texto que es bastante breve y que en el fondo lo que protege es que para resumirlo y para hacerlo más entendible para el resto de las personas, es como que uno tiene derecho a reunirse sin previo aviso, siempre y cuando esto sea pacífico, ¿o no?
Pacíficamente sin armas, decimos nosotros, claro, pacíficamente sin armas, pero como te digo, Mónica, esto recoge lo que son estándares en materia de tratados internacionales que Chile ya ha suscrito.
Pero no habría sido mejor este proceso que el gobierno estaba proponiendo de recopilar opiniones, no sé, hacerlo de una manera más lenta probablemente, pero más contundente.
Es que no, como te digo, no sabemos lo que hace el gobierno, pero además lo que es claro es que nosotros esto lo presentamos antes de conocer esta disposición del ministro, la entrevista del ministro donde lo anuncia, y el subsecretario sale creo que el fin de semana. Nosotros esto lo ingresamos el martes pasado, se dio cuenta la sala el día de ayer, ¿no? Esto fue antes porque nosotros hace algunas semanas habíamos tomado conocimiento de la recomendación que hace el Instituto de Derechos Humanos, y en función de eso trabajamos el texto y lo ingresamos hace exactamente una semana.
Ya, lo que pasa es que claro, nosotros pensábamos que esto había ocurrido ayer, digamos, en posterioridad a lo anunciado por el gobierno.
Esto no, la hecho... verdad estuvimos trabajando 15 días, por lo menos estuvimos trabajando 15 días en la redacción junto al presidente de la Comisión de Constitución, senador Armúa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros colegas.
Ya.
Entonces, pero Navarro también participa
de él. Ya, perfecto. Entonces, básicamente lo que ustedes esperan del proyecto que va a presentar el gobierno durante este primer semestre, como ha prometido, es que sea más o menos la línea de lo que ustedes están proponiendo, o les gustaría que el proyecto de ustedes ya avanzara directamente, más rápido.
Es probable que este proyecto avance. Ajá. Este un proyecto que va a ir a la Comisión de Gobierno. ¿Sí? Y yo creo que va a avanzar antes de que el gobierno, porque además el gobierno se dio varios meses, o sea, si hubiera dicho el próximo mes, pero no, entiendo que se dio varios meses de plazo.
Sí, se dio varios meses.
Y sí, claro, uno puede pensar que lo que el gobierno busca es que el clima, ¿no es cierto?, de protesta, de manifestaciones, esté de alguna manera ya atenuado antes para presentar el documento. Yo creo que este es un momento en plena crisis, un momento adecuado para hacer esta discusión y para ingresar esta moción, y como pueden surgir otras. No estamos pensando en absoluto en ganar el punto del gobierno, para nada. Como digo, esto fue a nosotros, de hecho, nos sorprendió mucho, y ¿ya? Nos sorprendió positivamente cuando el gobierno dice que va a anunciar su proyecto. Pero ya este proyecto está ingresado.
Es que la crítica de los partidos de la oposición fue básicamente que le dijeron al gobierno que se concentrara más en la agenda social que en el orden público. Entonces llama la atención que después se aparezca esta propuesta del parte de ustedes.
Sí, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que una materia como esta no puede estar establecida en un decreto. Esto tiene que tener rango legal, porque sí, significa considerar derechos fundamentales.
Ya. Pasando a otro tema, senador, ayer usted participó en la ceremonia donde el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lanzó toda una comisión de modo de que se evalúe el gasto del Estado, el gasto fiscal, de modo que se haga de una manera más eficiente.
Transparente.
Transparente y
sí,
eficiente.
Eficiente, transparente y eficiente, sí.
Bueno, ustedes firmaron un protocolo con ellos, como Parlamento, para que se evalúe mucho mejor el gasto y los programas que tiene el gobierno, y que efectivamente pasan muchos de ellos por sus manos. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Por qué usted participó? ¿Qué le parece toda esta iniciativa del ministro Briones?
Mira, nos parece bien porque se trata de una iniciativa que es mucho más que un titular, o sea, no es solo un titular,
sí.
Por el contrario, tiene acciones bien concretas, y dentro de esas acciones concretas está el protocolo que firmamos, que lo que busca es mirar el presupuesto. O sea, en tiempos de crisis, donde el presupuesto de la nación es una herramienta central para enfrentar necesidades también fundamentales de los ciudadanos, creo que el rol del Parlamento no puede limitarse solo a ver la ejecución, ¿no es cierto?, cómo se ejecuta cada ministerio, cada programa, cada partida, o a la aprobación. Creo que esto tiene que ir mucho más allá y creo que hay que mirar anualmente cuál es el avance, el acceso también a la información, es decir, que sea transparente, y en definitiva un mejor gasto público, que es como el ministro lo ha planteado. Nosotros además tuvimos la oportunidad de, en este protocolo, no solo adscribirlo, nos parece general bien, sino que generar como Senado alguna propuesta. Y cuando asume esta mesa, ya hace 10 meses, la mesa actual del Senado, nosotros señalamos que era muy importante que, así como la DIPRES evalúa políticas públicas, pero ¿qué pasa? Que cuando se evalúa una política pública, puede estar mal evaluado un programa, puede ser ineficiente en el gasto, pero la verdad es que cuesta mucho, Mónica, para terminar con esa política, para sustituirla por otra. Y en este caso nosotros vamos a incorporar, como ocurre en la medicina, una segunda opinión, complementaria, por supuesto, ¿ya?, donde el Senado también va a evaluar políticas públicas, con un equipo técnico de alto nivel, especializado, que lo vamos a conformar durante el año. Y eso también, esa propuesta nuestra, como la tienen los parlamentos, digamos, más transparente del mundo, fue recogido. Entonces vamos a tener también una mirada complementaria para evaluar políticas públicas cuando finalmente se está incurriendo en un gasto de algo que no tiene impacto en la población.
Senador, ¿usted considera que este es un problema grave? Porque la verdad es que cuando uno mira la cifra, y es un problema que a mí por lo menos me preocupa mucho, me llama mucho la atención en forma personal, que nuestros índices de desigualdad no se mueven antes y después de impuestos. Normalmente los países son bastante desiguales y son los impuestos los que emparejan la cancha. Yo no sé si eso a ustedes les preocupa como uno de los elementos fundamentales en esta crisis que tiene que ver con la desigualdad.
Eso nos preocupa mucho, nos hace sentido, y te reitero, el presupuesto de la nación tiene una función también importante en la redistribución, y eso significa mirar cómo avanza el presupuesto, cómo se va ejecutando, porque particularmente un presupuesto como este, un presupuesto que surge antes de la crisis, cuando así se elabora, digamos, siendo el presupuesto menos expansivo de los últimos 17 años y termina siendo el presupuesto más expansivo de los últimos 10 años. Yo siento que en eso también hay un mérito del ministro Briones, y por eso cuando nos plantea esta propuesta, como también cuando plantea esta propuesta de la creación de este consejo asesor, muy transversal, muy paritario además, nos pareció que fue interesante, además con gente bastante especializada en materia de financiera. Yo creo que ayuda, creo que lo peor que puede ocurrir es que un ministro de Hacienda tome decisiones solo en función de un programa de gobierno y no consulta a nadie. Nos pareció que esto es una buena iniciativa y por eso acompañamos a ministro Briones en ella.
Y por último, y rápidamente porque se nos acaba el tiempo, en el tema proyecto pensiones, ¿qué futuro le ve usted a la oposición? Porque ayer se supo la propuesta de la oposición, que básicamente sube la cotización adicional, digo, al 6%, que es más de lo que había, de lo que ya se había abierto a subir el gobierno, todos pensando que esto encarece el empleo y que de alguna manera podría afectar en la todo lo que tiene que ver con el desempeño económico de la actual administración, y que además vaya todo a el pilar solidario, que es una opinión que además va en contra de lo que dicen las encuestas, quieren la mayoría de los usuarios del sistema de AFP, que quiere que vaya a su cuenta individual. ¿Cómo cree que esos puntos van a poder avanzar legislativamente cuando hay tanta diferencia en los criterios tanto del gobierno con la oposición, y pensando como el oficialismo dice que ya han cedido tanto que la oposición también debería ceder un poco en esta materia?
Sí, yo creo que lo de la encuesta es algo bien relativo, ¿ya?, porque si uno recuerda lo que fue el pic de las manifestaciones, de las movilizaciones, una de los carteles, por así decirlo, que más se repetía era no más AFP. Y no más AFP significa ni un peso más al sistema actual de capitalización individual. Y yo creo que al revés, creo que la gente, hay encuestas que muestran que la solidaridad que los ciudadanos perciben, así como perciben que la Constitución finalmente explica gran parte de las dificultades que tiene nuestro país, de las inequidades que tiene, pero también se percibe que para mejorar pensiones, y esto no es que sea un especialista, un técnico en materia de pensiones para entenderlo, para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, se necesita algo de reparto. Y se necesita además no seguir aportando la cuenta de capitalización individual, porque eso finalmente no renta, no rinde. Se requiere, por tanto, que el componente nuevo, en este caso el 6%, que además nosotros lo conversamos antes con actores del mundo empresarial pequeño y mediano, de todos los tamaños, y de alguna manera está asumido que llega a una cierta gradualidad, pero que el 6%, incluso a juicio de muchos, y compartimos, puede ser insuficiente. En países de la OCDE tienen 18, 20 incluso, claro. Los países que tienen mejores pensiones.
Claro, pero el problema es hacerlo de un día para otro, la situación económica en la que estamos y con la incertidumbre en términos de empleo y todo eso.
Sí, eso es algo que se contempla, pero lo esencial de estos 6 puntos es que va todo un fondo colectivo. Esa es la única manera de poder mejorar pensiones en el corto plazo, ser responsable y ser capaz de sustentar esta propuesta en tiempo. Esto que trascendió ayer no está en su 100%, porque eso lo vamos a conversar hoy día con las comisiones técnicas conformadas con especialistas y, por supuesto, con los senadores y diputados de la oposición que integran las comisiones de trabajo.
Muy bien, senador Jaime Quintana, presidente del Senado. Muchas gracias por conversar esta mañana con Duna en Punto. Que esté muy bien.
Con mucho gusto, Mónica, que tenga un muy buen día.
Muy buenos días. Nosotros nos vamos entonces con esta información casi sobre las 8 de la mañana. A continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga...